Habla el fiscal.
El tema es muy delicado porque tiene que ver con el futuro de miles de campesinos. Son las 6:02 en Colombia, en nuestros campos, en las zonas cocaleras, la misma hora en Panamá, 7:02 en la costa este de los Estados Unidos, 1:02 en Prisa Radio Madrid. Ayer a esta hora comentábamos que observábamos una especie de cuota inicial por parte del gobierno para comenzar a plantear el tema de la despenalización. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que está promoviendo el señor presidente de la República para beneficiar a los pequeños cultivadores. Inmediatamente el fiscal general de la Nación se pronunció de manera de válida preocupación sobre ese proyecto. Este proyecto cobijaría a 100.000 pequeños cultivadores que hasta ahora solo tuvieron un cultivo de hoja de coca como opción de supervivencia familiar y quieren hacer tránsito a la legalidad. El señor presidente ha escuchado las observaciones del señor fiscal y, como sucedió hace poco con el tema de la JEP, pues ha tomado atenta nota. No tengo claro cuáles van a ser las modificaciones, pero lo primero es entender qué es lo que le preocupa al señor fiscal de esta iniciativa. Doctor Néstor Humberto Martínez, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cuál es su preocupación?
Gracias, Julio. Muy amable. Mire, la situación es la siguiente y le agradezco infinitamente porque su llamada, su comunicación me permite informarle a su gran audiencia realmente cuál es el problema de fondo, porque frente al problema que hoy tenemos del boom de los cultivos ilícitos que está perturbando y de qué manera el sosiego y la tranquilidad ciudadana en tantas regiones del país y se constituye una verdadera amenaza para la consolidación de la paz en Colombia, pues es muy necesario que la terapia que se utilice sea la indicada y no adoptemos medidas que vayan en contra de la necesidad de poder avanzar en la lucha contra este flagelo. El proyecto que se presentó esta semana no tiene que ver necesariamente con la solución de la situación jurídica de los pequeños cultivadores que quieran hacer tránsito a la legalidad, que ese es un loable propósito. El proyecto se refiere ciertamente a esa posibilidad, que es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado, que consistiría que un pequeño cultivador que se acoja a la sustitución de cultivos y demuestre por el término de un año que está cumpliendo, se haga beneficiario a la suspensión de la acción penal como mecanismo premial de la política criminal para que entre a la formalidad y deje para siempre el camino de los cultivos ilícitos. Ese es el dictado general. Pero el proyecto, lamentablemente, Julio, y eso es lo más grave, no se refiere solo a eso, sino abre las puertas a la flexibilización y a debilitar la política antidrogas en Colombia. Porque resulta que el artículo 6 del proyecto se refiere a una reforma al actual Código Penal en el artículo que sanciona justamente la financiación de los cultivos ilícitos y el cultivo de plantas que son de naturaleza ilícita y que permitan producir cocaína, marihuana, morfina, heroína, en fin. ¿Y qué es lo que pasa con las modificaciones que se hacen justamente al Código Penal? Y ahí está el grave error de política en la propuesta que se ha llevado al Congreso. En primer lugar, se propone una disminución genérica y definitiva, no transitoria como se ha dicho por el término de un año, no. Con carácter definitivo se propone una disminución de las penas actualmente vigentes para ese delito. Esa es una muy mala señal. Con un agravante, que los beneficiarios de esa disminución, que llega hasta el 81% de las penas actuales, para mencionarle algo, hoy la pena va entre 5 y 9 años, u 8 o 18 años según la gravedad de la conducta, pasa a ser de un año la pena mínima y de 4 años la pena máxima en el rango bajo, con lo cual ese delito se convierte inmediatamente en un delito excarcelable. Pero lo más grave es que, además de la rebaja de penas que plantea el proyecto para cualquier cultivador, no es necesario que el beneficiario de esa rebaja suscriba ningún acuerdo de sustitución. Entonces, que quede claro, el proyecto plantea rebajas de penas para los que suscriban acuerdos y para los que no suscriban acuerdos, es decir, para los que se mantengan en la informalidad, en el crimen, en los cultivos ilícitos que tanto daño nos están haciendo. Entonces, no es solo para los pequeños campesinos. Un cultivador industrial puede ser beneficiario de este proyecto por la rebaja de penas que se está proponiendo. Inclusive, un cultivador industrial que hoy puede estar expuesto a penas hasta de 18 años en Colombia, en el proyecto se reduce esa pena máxima casi que a la mitad, a 10 años. Y esa es una propuesta que va en una dirección contraria de la que debería esperarse de la política criminal si queremos someter justamente a los narcocultivadores. Segundo, no es como se ha dicho que sea por una sola vez. Es que la reforma que se hace al Código Penal se hace con carácter intemporal, definitivo. O sea, de aquí en adelante, quien siga haciendo cultivos ilícitos va a tener un menor grado de punibilidad. Ese es otro mensaje absolutamente equivocado desde el punto de vista de la política criminal. Pero además, beneficia a los financiadores de los cultivos ilícitos. Los financiadores, los dueños del capital en este negocio criminal del narcotráfico, no son los pequeños campesinos, Julio. Y la propuesta que se ha llevado al Congreso de la República también beneficia a los financiadores. Es más, tiene un artículo propio para los financiadores que conduce a que la pena mínima, que hoy es de 5 años, pasa a ser para los financiadores de 1 año, y la máxima, que en Colombia es de 18 años, se reduce también, lo cual constituye una propuesta absolutamente equivocada, repito, desde el punto de vista de la política criminal. Y por si fuera poco, se despenaliza por primera vez los cultivos ilícitos para aquellos cultivadores que lo hagan hasta en 18 metros cuadrados. Digamos que esa es la cuota inicial de la despenalización de las siembras de cultivos ilegales. Y el inconveniente que se ve desde el punto de vista práctico es que se pueda llegar a apelar por parte de quienes hacen de esta actividad, una actividad industrial masiva, el empleo de cultivos de 18 metros cuadrados de manera masiva para tener extensiones de naturaleza industrial, es decir, lo que podríamos llamar en el lenguaje de la investigación criminal una modalidad de pitufeo que habilitaría a los que hacen esa siembra industrialmente para mantener cultivos hasta de 18 metros cuadrados y por esa vía obtener el beneficio de la despenalización. De tal manera que las alarmas se prenden de una manera significativa e importante, y por eso tuve ocasión ayer mismo de hablar con el señor presidente y de plantearle que no era cierto que este proyecto de ley se refiriera exclusivamente al tratamiento penal diferenciado, sino que estaban introduciendo un cambio sustancial en la política antinarcóticos en Colombia, justamente en un momento en donde no podemos mostrar esa laxitud, y el señor presidente me escuchó con mucho cuidado y justamente ha manifestado que habrá que hacer las rectificaciones que sean necesarias justamente de cara a las observaciones que hice hace 3 días en una carta que le envié al señor ministro de Justicia.
Pues, señor fiscal, en lo personal quedo absolutamente sorprendido porque, pues obviamente yo me quedé con las generalidades de la idea y yo sí entendí lo de la cuota inicial de la despenalización, pero consulté con una alta fuente del gobierno y me dieron una explicación que en ese momento me hizo tiro, como dice Alberto, tenía sentido, y es que para poder ayudar a esos campesinos, pues había que sacarlos de la del pecado, es decir, no se le pueden dar beneficios a unas personas que técnicamente estarían sub judice. Así lo entendí yo, que era el mecanismo para poder proseguir con las ayudas a ese pequeño cultivador de la cantidad de hectárea que usted hace referencia. Pero lo que sorprende es que va mucho más allá. ¿Cómo se hace entonces para poder ayudarle a un cultivador que hoy está en una situación sub judice?
Pues los postulados y las premisas de esa política están en lo que se llamaría, es así, una política de tratamiento penal diferenciado, en donde por una sola vez, y no hacia el futuro de manera indefinida, porque eso sí es un cheque en blanco para que sigan en la actividad ilícita, por una sola vez, quien a la fecha en que se dicte la norma tenga un microcultivo, sea un verdadero campesino, no un financiador ni un cultivador industrial de plantaciones ilícitas, porque ni más faltaba que los beneficios alcancen a ese tipo de comportamientos criminales, ni más faltaba, y mucho menos en las actuales circunstancias, que en esos estrictos casos, esos pequeños campesinos, si se obligan con la sociedad colombiana, en una modalidad realmente de sometimiento a la justicia, a erradicar sus cultivos, a pasar de la ilegalidad al mundo de la legalidad, de la economía formal, y así lo acreditan fehacientemente, se pueda establecer un mecanismo de suspensión de la acción penal, suspensión para que esto pueda ser verificable. Ese es un tratamiento penal diferenciado, y eso se contrae exclusivamente a la pequeña economía ilegal e informal. Y ahí hay una definición de política criminal que hace sentido para buscar que dejen el camino de los cultivos ilícitos y se siga expandiendo los narcocultivos en Colombia. Pero lo que no hace sentido es que esta propuesta termine beneficiando a los financiadores, a los cultivadores industriales, no solamente por una vez, sino con carácter indefinido de aquí ad infinitum. Y por otro lado, que se pueda llegar a determinar de cualquier manera un carácter retroactivo a la norma, es decir, a quienes sembraron hace 4 o 5 años, que hoy ya están penados y están purgando su pena frente a la sociedad. Como hay una reforma al Código Penal, Julio, entonces, por el principio de favorabilidad, estos cambios en la dosimetría penal, en el monto de las penas, los beneficiarían, y a quienes ni han suscrito acuerdos ni forman parte de la política que trata de atrapar en la economía formal a estos campesinos, terminarían siendo también beneficiados. Entonces se hacen unos problemas realmente estructurales en esta iniciativa.
Pero fiscal, ¿podríamos entonces decir que estamos de acuerdo en la necesidad de encontrar el mecanismo que beneficie sin los riesgos que usted señala a los pequeños campesinos? En eso sí estaríamos de acuerdo.
Yo creo que la sociedad colombiana tiene que hacer todos los esfuerzos, Alberto, por buscar un mecanismo inmediato de salida para la pequeña economía, para los campesinos que quieran hacer tránsito a la formalidad en el programa de desarrollo alternativo mediante mecanismos de erradicación sustitutiva voluntaria. Y en eso creo que no hay diferencias, y se trataría de una política excepcional por una sola vez, justamente, pero nos despachamos con ese proyecto porque entonces estamos dándole la mano esa a los cultivadores de gran escala, estamos dándole la mano a los que no suscriban acuerdos de sustitución, y lo que al final estamos haciendo es reblandeciendo la política antidrogas que tanto nos ha costado en estos 20, 25 años últimos en consolidar, y el palo no está para cucharas.
De acuerdo, fiscal, el palo no está para cucharas, pero tampoco a nivel social en el país. Es decir, los campesinos necesitan una solución y así como usted le responde, Alberto, que se requiere encontrar una solución estructural para esos campesinos que viven un drama social desde hace muchas décadas en nuestro país. Si no es esta la solución que usted nos plantea, ¿por qué no es? ¿Usted ya tiene estructurado un plan, una propuesta de qué es lo que se debe hacer? O decimos, a esto no, y miremos a ver qué encontramos. Y mientras tanto, los campesinos esperando.
Camila, entonces es muy importante su pregunta y me permite sintetizar la opinión de la Fiscalía de la siguiente manera. Primero, tratamiento penal diferenciado, sí. Impunidad para los narcocultivos industriales, impunidad para quienes no suscriban acuerdos de sustitución, impunidad para quienes no contribuyan a la política de erradicación de cultivos y para superar este flagelo, no. Y eso es lo que constituye justamente, por vía contraria, el proyecto que se radicó en el Congreso de la República por parte del Ministerio de Justicia. Segundo, desde el mes de septiembre del año 2016, cuando planteé que estábamos evidenciando desde la Fiscalía que se venía este boom del narcotráfico en Colombia, que en eso hay un consenso nacional, está causando grave daño a la consolidación de la paz en medio del posconflicto. Establecí que teníamos que adoptar en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes dos políticas. Una política de naturaleza socioeconómica que permita redimir estas zonas del narcotráfico a través de una intervención de la política social, bienes públicos, educación, salud y de la política económica que les permita realmente brindarles alternativas de resocialización a estas comunidades en donde el Estado no ha llegado por décadas. Y segundo, que complementariamente había que desarrollar una política intensiva de erradicación porque se estaba saliendo de las manos de los cultivos ilícitos. Entonces la Fiscalía sí ha propuesto y lo ha hecho en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes que se defina una política pública, pero que no está al alcance de la mano del Fiscal General de la Nación, y es que haya bienes públicos, inversión social, carreteras para que los productos de la economía formal puedan competir en los mercados de una manera estable y duradera, y eso es lo que desafortunadamente no hemos podido desarrollar en los últimos tiempos.
Sobre el tema de la carta que usted envía al Ministerio de Justicia, pues usted, cuando se refiere a lo de las disminuciones de las penas, que dice que es entre el 81% y el 45%, dice que se trata en consecuencia de un altísimo beneficio a cambio de nada. ¿A cambio de qué podría ser esto? ¿Qué podría ser una colaboración eficiente por parte de ellos?
Mire, el Estado, Laura, ha tenido unas políticas de resocialización para la alta criminalidad, por ejemplo, para los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, para los guerrilleros con la Ley de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para la altísima criminalidad, el Estado da beneficios. ¿A cambio de qué? De su resocialización, que se reinserten y no vuelvan a la criminalidad. ¿Qué es lo que hay que pedirle a los pequeños campesinos? Que puedan ser beneficiarios de una política de resocialización desde la perspectiva de la política criminal, pero que no reincidan en el delito, es decir, que abandonen los cultivos ilícitos. Y por eso tienen que suscribir, y ese es el cambio de esa moneda, ese trueque que tiene que hacer la sociedad con el pequeño cultivador, a cambio de que se obligan a erradicar de manera voluntaria esos cultivos ilícitos. Eso es lo que constituye la esencia sana de un tratamiento penal diferenciado, pero no lo que se ha expuesto en el proyecto de ley que se ha llevado al Congreso.
Fiscal, usted justamente habla de este cambio que tienen que hacer estos pequeños cultivadores y de que no vuelvan a reincidir en estos cultivos ilícitos, pero cuando usted va a las zonas, por ejemplo en Tumaco, que hay muchos cultivos ilícitos, ellos le dicen a usted que cuando ellos cambian esos cultivos no tienen una manera de sacarlos, de venderlos, y pues básicamente se mueren de hambre y por eso vuelven a caer en el cultivo. Usted ha hablado, por ejemplo, con el presidente Juan Manuel Santos de que es necesario también una política integral agraria para que eso efectivamente se lleve a cabo y no simplemente hablar de penas o de despenalización de los cultivos?
Definitivamente, el país no va a poder superar el problema de los cultivos ilícitos si no hay una intervención integral del Estado para poder incorporar en la economía legal a estos productores del campo. Es que si no hay carreteras, si no hay al menos vías terciarias para que sus productos puedan salir a competir en los mercados en condiciones favorables, si la posibilidad que ellos tienen de incorporarse a la vida social está ajena porque no hay bienes públicos, la salud no llega, la educación no llega, en fin, es muy difícil para estas economías y para la sociedad colombiana poder competir contra la rentabilidad ilícita de la droga. Y ellos están capturados en este momento no solamente desde el punto de vista de los mercados por la rentabilidad que produce el narcotráfico, sino también por la fuerza criminal de ejércitos irregulares que están en esas zonas, como por ejemplo Tumaco, que es la pregunta que usted me hace, en donde más de 12 bandas criminales están asediando a los campesinos, impidiendo que den el paso hacia la legalidad, abandonen los cultivos ilícitos a través de acuerdos de erradicación voluntaria, los están constriñendo, los están extorsionando, y por eso es que hay que emplear una dosis mixta de economía política, económica y social para reinsertarlos, pero también la presencia de la fuerza lícita del Estado combatiendo a esas bandas criminales para crear condiciones objetivas para que puedan dar el tránsito a la formalidad y abandonen para siempre los cultivos ilícitos.
Señor fiscal, esta es la última pregunta. Tiene que ver con lo mismo, no lo voy a sacar del tema. Anoche habló en City Noticias de City TV el señor ministro de la Defensa y habló sobre ese articulado presentado por el ministro de Justicia al Congreso y que pretende encontrar alternativas para los denominados grupos armados, ahora se llaman GAO, se entreguen a cambio de beneficios. Para algunos analistas queda un sabor que coincide con sus preocupaciones. Es que el incentivo a los que quieran desertar de las FARC, que pueden concluir que les va mejor metiéndose en una BACRIN, porque si pierden los beneficios de la JEP, igual van a tener lo que les dan de beneficio a las BACRIN. ¿Ahí no hay como un cortocircuito?
Bueno, yo creo que en esta materia de beneficios de una justicia que tiende la mano recurrente y permanentemente, tenemos que andar con mucho cuidado, con mayor racionalidad, para evitar que el delincuente se recicle una, dos y tres veces. El mundo del crimen en Colombia tiene personas que se han reciclado en las autodefensas, que se reciclaron en la desmovilización de grupos armados, del EPL, etcétera, pasaron a ser autodefensas, hoy son BACRINES y también hay beneficios de reincorporación. Entonces, a lo largo de su vida útil se reciclan una, dos y tres veces, pero siempre se van a terminar manteniendo en el crimen. Por eso tenemos que ser muy ponderados con estas propuestas y es algo que tenemos que hacer de conjunto las distintas instituciones del Estado, Julio.
Y esta es una respetuosa observación, ministro, porque en este episodio vuelve y se repite. Es decir, que obviamente de la mejor buena voluntad el gobierno nacional, el ejecutivo, pues plantea una iniciativa como esta, pero viene la sorpresa de lo que usted encuentra en el punto 6 que nos habla de este proyecto. Y pues un colombiano en la calle en este momento se pregunta, pero ¿no será que se podrían reunir antes? ¿No hay un comité de política criminal en Colombia que pudiera antes de cómo establecer qué está pasando? Y se lo digo, fiscal, porque ayer consulté con varias personas y no tenían ni idea de esto, ni idea. O sea, uno piensa, bueno, pero no hablan con el ministro Pardo, que es el hombre que maneja el posconflicto. ¿Qué pensará el general Naranjo? Estamos viendo que no hablaron con usted. Usted se entera cuando ya se presenta. ¿No sería mejor como que en privado funcionara pues un comité de altísimo nivel para en temas de política criminal antes de pues escuchar las distintas observaciones, señor fiscal.
Bueno, le concedo toda la razón y lo hago en público porque justamente para eso el Estado tiene unas instancias para articularse. Por ejemplo, existe el Consejo Nacional de Estupefacientes. La política antinarcóticos en la Constitución y la ley la dicta es el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde toman asiento el gobierno a través del ministro de Justicia, la canciller, el ministro de Educación, el de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Y este proyecto, que impacta de manera severa la política antinarcóticos en Colombia, que modifica la emblemática Ley 30 de 1986 con la que los colombianos hemos tenido que librar esta batalla en los últimos 30 años contra el narcotráfico, no fue llevado a esa instancia de concertación del Estado. Se desconocieron las competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y debo decir que en un gesto del gobierno, el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, el jueves de la semana pasada me visitó, el miércoles tal vez de la semana pasada me visitó y me planteó que iban a presentar el proyecto de ley penal diferencial, pero es el de la reinserción de los campesinos que sustituyan cultivos, y me expresó su idea con carácter general. Yo les manifesté que sería muy importante conocer el texto del proyecto. El proyecto me llegó el jueves de la semana pasada. El mismo sábado le expresé al ministro Pardo que al reformar el Código Penal incurrirían en estas graves decisiones de beneficiar a cultivadores industriales, de reducir con carácter definitivo las penas, que es un mensaje totalmente equivocado el que se estaría dando. Él mismo quedó sorprendido. Me dijo que actuaría al interior del gobierno, y el martes en la noche, que volvimos a hablar, me dijo que él había transmitido justamente esas inquietudes. Nosotros nos quedamos con las observaciones escritas porque el proyecto fue radicado sin esperar los comentarios correspondientes. Y así se lo hice saber en el día de ayer al propio señor presidente de la República, porque usted tiene la razón. Para construir buenas políticas, políticas públicas, todas las instituciones del Estado tenemos que articularnos. Y mi voz de alarma, mi llamamiento a que la sociedad colombiana entienda lo que puede pasar con este proyecto, deviene de la circunstancia justamente de que esas instancias de concertación fueron pretermitidas de una manera inadecuada en la formulación de la política pública.
Pues mucha suerte con las modificaciones. Afortunadamente, pues estamos a tiempo y encontró usted el interlocutor que le dio la razón a sus preocupaciones, que se puedan arreglar, como dice Camila, que se le pueda dar una luz a esos miles de campesinos dentro del marco de la ley y que no se abra ahí un boquete que después sea imposible de curar. Necesitamos pedagogía de este tema y por eso hemos querido hoy abusar de su tiempo, señor fiscal. Muchas gracias por atendernos.
A ustedes por la oportunidad, porque me permite explicar con claridad los problemas que hemos advertido. Muchas gracias, Julio, y a todos sus compañeros en la mesa de trabajo.
Entonces, Alberto, si estamos ante la cuota inicial de una despenalización suave.
Sí. Me parece que en lo fundamental estamos de acuerdo, por eso mi pregunta, en el sentido de que sí deseamos que el pequeño campesino, el campesino que es pequeño productor, y no el pequeño campesino, rectifico, tenga una salida que le permita pasarse a la sustitución de una manera que le resulte atractiva. Porque este punto se lo planteé al doctor Eduardo Díaz cuando hablamos en la primera oportunidad de las dificultades que para nosotros significaba el hecho de que la sustitución, desde el punto de vista rentable para el campesino, podía tener el riesgo de ser inferior a la que le ofrecía el empresario de la mafia, Entonces él señalaba que no, que el campesino quería liberarse de el empresario mafioso porque ellos estaban recibiendo muy pequeño beneficio de esa relación. Entonces me parece que con esta propuesta se está discutiendo el meollo de la fórmula mediante la cual se puede abrir la posibilidad al campesino de tener una salida a su situación de dependencia con el empresario mafioso.
En la calle,
¡wow!,
en el parqueadero o incluso en ese anuncio.